siempre contigo.
Todos los años en los Estados Unidos se conmemora la vida del doctor Martin Luther King. Su clamor por justicia social se vio trágicamente interrumpida por la bala de un asesino en 1968. Como tributo al doctor Martin Luther King, les ofrecemos esta presentación del documental Martin Luther King, Hijo, un hombre de paz. Producido en 1965, el documental se vale de los pensamientos del Dr. King sobre protesta no violenta para lograr justicia social. Además, se enfatiza su viaje a Noruega cuando fue a aceptar el Premio Nobel de la Paz. El sueño del Dr. King de lograr justicia social para países oprimidos continúa cambiando nuestra forma de pensar y actuar aquí en los Estados Unidos y es una importante influencia a través de todo el mundo. Los invitamos a escuchar las palabras de un hombre que soñó con el día en que los pueblos de todo el mundo se unirían en su calidad de hombres y mujeres libres.
Martin Luther King, hijo. Un hombre de paz. Estamos en Atlanta, Georgia, en la iglesia bautista Ebenezer, donde un padre y su hijo son los pastores. El hijo es el reverendo Martin Luther King.
Dios eterno, Padre celestial, os damos gracias por el privilegio de reunirnos en la quietud de este santuario para ofreceros nuestro agradecimiento y adoración. Os damos gracias por la vida y todas sus oportunidades. Os damos gracias por el privilegio de vivir en estos tiempos. Tiempos en que enfrentamos tantos desafíos, tiempos cargados de posibilidades creativas. Os damos gracias por todos los dones conferidos. Ayúdanos a entender cuánto dependemos de ti y que sin ti todos nuestros esfuerzos se convierten en cenizas y nuestros amaneceres en noches oscuras. Permite que incorporemos en nuestras vidas una trilogía de amor. Ayúdanos a amarnos a nosotros mismos con el tipo de amor creativo y desinteresado que nos ayuda a alcanzar excelencia en nuestros distintos campos de actividad. Pero ayúdanos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y sobre todo, ayúdanos a amarte con todo nuestro corazón, alma y mente, y así poder enfrentar la vida y todos sus retos. A nombre del Espíritu de Jesús, oramos. Amén.
Jesús fue el líder del movimiento que se designó como el camino, porque él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso lo abarca todo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No tienen que ir a ningún lugar, lo tienen todo. Preparen sus pertenencias y prosigan camino. Pero los que íbamos caminando por la carretera ese día, y algunos otros que lo hacen ahora, fuimos criticados, igual que critican ahora estos hombres. Cuando se dice amén en la iglesia, hay quienes piensan que somos tontos, que estamos mal de la cabeza. La crítica es tan antigua como el hombre, igual que los celos. Los celos son tan viejos como el hombre. La crítica es igual.
Ahora podemos proceder a solucionar muchos de los problemas que enfrentaremos en los días venideros al luchar contra la pobreza, tomar el camino hacia la paz, tratar de lograr entendimiento entre las naciones del mundo, de modo que no tengamos que temer y nuestros hijos no teman crecer en un mundo de posible destrucción nuclear. Claro que todavía estamos lidiando con el gran problema de los derechos civiles, pero creo que contamos ahora con la oportunidad de hacer frente de forma grandiosa a este problema. En cierto modo, estamos ante un futuro nublado por incertidumbres impenetrables. Francamente, tal como han dicho otros, no sé lo que repara el futuro, pero sé qué es lo que apoya ese futuro. Nuestra esperanza es lo que nos mantiene luchando, aún más oscura puede resultar la noche. Pueden surgir momentos en que incluso el bien se vea sometido ante el poder. Pero Dios lucha al lado del bien. Es esta fe que nos sostiene en momentos de desesperación. Elevémonos por encima del bullicio de la vida diaria y armonicemos con el infinito. No sé cuánto tomará ni lo que el futuro me repara, pero sé que si Jesús es mi guía, algún día llegaré al hogar.
Martin Luther King, hijo, Avenida Johnson, Atlanta, Georgia, Estados Unidos. El Comité Nobel del Parlamento de Noruega le hace entrega del Premio Nobel de la Paz de 1964.
El Dr. King vive en un vecindario humilde en Atlanta. Su hogar es la sede de su esfuerzo personal por combinar los principios de la tradición judeo-cristiana con los métodos de no violencia de Mahatma Gandhi.
Padre Celestial, os damos gracias por el privilegio de este compañerismo y la capacidad de nuestra amistad. Os damos gracias por el alimento que vamos a recibir y os pedimos que lo transformes en vida y que nuestras vidas sean para serviros. Amén.
El Dr. King es el hombre más joven que ha recibido el Premio Nobel de la Paz. Se encuentra presidiendo esta cena con su esposa y cuatro hijos.
Mother, what kind of meat do you want? What kind of chicken?
That's all right. Pronto la conversación se torna hacia los planes de viaje a Noruega del Dr. King.
Why do you want to go? Why do you want to go, Dexter?
En honor a quién se nombró el premio. Tú sabes, Velma.
Hace muchos años vivió un hombre llamado Alfredo Nobel, que era un inventor y era millonario. Y cuando murió, pidió que todos los años se entregara un premio a la persona que hiciera más en el campo de física, química y filosofía.
Filosofía no, medicina.
Sí, química y la paz. Y así lo hicieron.
¿Literatura te olvidaste? ¿En qué difiere el Premio Nobel de la Paz de los demás premios Nobel?
Este premio de la paz es un problema muy complejo. Es más fácil con los premios científicos. Cuentan con criterios más concretos para tomar una decisión.
Este año seleccionaron a Martin Luther King, hijo de los Estados Unidos. Específicamente, ¿por qué recibió el premio? ¿Cuál fue el criterio para la decisión?
El Comité Nobel de Noruega no ofrece explicaciones como los premios de Suecia, pero creo que ha sido por su lucha en favor de los derechos humanos y su teoría de que esta lucha debe realizarse sin violencia. Por su teoría que la actividad no violenta es más digna y efectiva posible, especialmente en una democracia como la que existe en Estados Unidos.
¿Podría mostrarnos la medalla de oro que recibirá Martin Luther King?
Esta es la medalla, obra de nuestro gran escultor Gustav Igala.
¿Qué aparece escrito?
El nombre de Alfredo Nobel, aquí enfrente, y creo que es la fecha en que nació. Luego tenemos al reverso tres figuras simbólicas con una inscripción en latín. Pro parce et fraternitati gentium. Por la paz y fraternidad entre las naciones.
En su oficina de la Conferencia Sureña de Liderazgo Cristiano, reflexiona sobre el significado del Premio Nobel de la Paz en 1964.
Lo considero un tributo a todo el movimiento de lucha por justicia racial en nuestro país y sus líderes. Es un premio y tributo al gran valor, disciplina y sabia represión de todos, tanto negros como blancos, que vienen participando en esta lucha durante muchos años.
Entre los premiados de ese año, el Dr. King tiene la idea más clara de cómo empleará el dinero.
Cada centavo se usará en la lucha por los derechos civiles, el movimiento de derechos civiles. Como dije antes, no lo considero un premio mío. Me lo han entregado a mí porque he participado en el movimiento. pero es realmente un premio al movimiento de derechos civiles en Estados Unidos y todos sus líderes, no solo Martin Luther King, hijo. Por eso voy a entregar todo el dinero al movimiento de derechos civiles. ¿Cómo se adjudicará? Es algo que aún tengo que decidir. Sin duda, una gran suma, una fortuna, se entregará a la Conferencia Sureña de Liderazgo Cristiano, la cual presido. Parte se designará en un fondo especial para educación de no violencia, ya que existe una gran necesidad de diseminar esa filosofía. Otra porción se usará para crear un fondo especial para talleres de instrucción a fin de compaginar la disciplina o método de no violencia en material didáctico.
En términos generales, ¿cómo resumiría o describiría su filosofía?
Diría que mi filosofía básica, que parte de la tradición de la no violencia, es que un hombre moral no puede en conciencia aceptar injusticias y adaptarse a un sistema injusto. Tiene que resistir. Es su obligación moral resistir ante injusticias. Pero al resistir, tiene que reconocer que permanece moralmente elevado si se resiste contra el sistema injusto sin violencia. El individuo ha de buscar alcanzar el fin moral a través de medios morales. Eso es lo que significa la no violencia. El fin y los medios tienen que ser afines. A fin de lograr una sociedad justa y correcta, es necesario valerse de métodos justos y correctos.
¿Cuándo realizó usted el cambio entre una filosofía estrictamente religiosa hacia una de trabajo entre las razas?
Diría que fue en mi adolescencia. Crecí en la iglesia. Mi padre es ministro y ha sido pastor en Atlanta durante varios años.
Quiero exhortarlos a que al vivir correctamente cuentan con una reserva suficiente de gracia. Mi gracia es suficiente. Van a necesitarla. Estoy saciado y mi copa se desborda. Sé que estoy saciado. No vengan aquí a proclamar al Señor y pedirle que facilite las cosas para ustedes. No lo hará. Van a sufrir pesares y tribulaciones, decepciones. Van a ser mal interpretados y literalmente los maldecirán cuando mejor actúen. Si no cuentan con una reserva suficiente, no podrán alcanzar sus metas.
Crecí con gran devoción en un ambiente religioso. Y naturalmente estudié la Biblia en gran detalle y entendí del Viejo Testamento la grandeza y demanda de justicia, tal como la expresaron los profetas del siglo VIII como Amos, Miqueas y otros. Del Nuevo Testamento aprendí el gran poder de la ética del amor. Tan pronto como empecé a penetrar la sociedad y trabajar como adolescente, llegué a entender que para que la religión tuviera relevancia, ese gran conocimiento ético de los profetas y Jesucristo tenía que transformarse en algún tipo de acción social importante. Fue entonces cuando comencé a trabajar, cuando aún estaba en escuela superior, y luego en la universidad para la organización NAACP y otras organizaciones que estaban lidiando con el problema de injusticia racial. Esto fue un poco antes de decidir entrar al ministerio. Ya había entendido que para que la religión tenga significado, tiene que ser algo activo y válido en la vida diaria.
La base de su pensamiento es la tradición judeo-cristiana, pero su método de acción proviene de Gandhi, que es hindú. ¿Lo considera una paradoja?
No. Lo interesante es que el propio Gandhi fue el primero en decir que le influenció mucho el Sermón de la Montaña. Considero que Dios se revela en todas las religiones del mundo y existe verdad en todas ellas. A pesar de que Gandhi era hindú, lo influenció mucho la ética de amor. Y dijo que la primera vez que leyó el Sermón de la Montaña lo conmovió tanto que entendió que expresaba el tipo de pensamiento e idealismo ético a cual él quería servir como guía en su vida. Gandhi me ha influenciado mucho a mí, y a menudo digo que recibí inspiración para practicar la tradición de no violencia de Jesús el Nazareno y la técnica operativa de Mahatma Gandhi.
Hay quienes dicen que la acción no violenta no funciona. En el caso de Gandhi, fue asesinado por uno de sus propios seguidores. Usted ha sido víctima de ataques, vio incendiar su hogar. ¿No le deprime a veces esa realidad?
Sí, pero uno debe entender que uno de los puntos básicos de los preceptos básicos de la no violencia es que el sufrimiento puede ser una poderosa fuerza de transformación social. No hay nada en la disciplina de la no violencia que diga que si uno practica la no violencia, no va a ser víctima de violencia o que no va a sufrir. Ni siquiera dice que no va a morir violentamente. De hecho, dice que uno tiene que estar dispuesto a morir por sus creencias. Uno tiene que estar dispuesto a recibir violencia, pero nunca a someter al oponente a violencia. Mediante el sufrimiento y voluntad de aceptar golpes sin represalias, uno se encuentra trabajando sobre la conciencia del oponente. Deja expuestas sus defensas morales, se debilita su moral, se ve desarmado y a la vez se trabaja sobre su conciencia. Aunque uno sufra en el proceso, no significa que la no violencia no funcione o no tenga éxito, porque la no violencia reconoce la necesidad de sufrir para redimir la condición social.
¿Cuál es su propia reacción? ¿No odia nunca a su opresor?
No, creo que todos pasamos por momentos en que uno se siente frustrado y estamos al borde de la ira. Pero, de nuevo, la no violencia dicta que no solo se evita la violencia externa, física, sino también la violencia interna del espíritu. No solo se rehúsa uno a disparar contra el contrincante, uno se rehúsa a odiarlo. Trato todos los días de vivir con esta doctrina básica de la disciplina de no violencia. Lo repito una y otra vez que no debemos nunca permitir que nadie nos lleve a rebajarnos al punto del odio. El amor no solo hace daño al que es odiado, sino también al que odia, porque lleva a un tipo de desintegración interna, como lo llaman tantos psiquiatras ahora. Dicen que hay que amar o morir, porque el amor es la fuerza unificadora suprema en la vida. Eso debe eterno crédito a la disciplina de la no violencia.
¿Teme que algún día usted muera asesinado como Gandhi?
Considero que un hombre no puede ser realmente libre hasta que no supera su miedo a la muerte. Realmente considero que yo lo he logrado. Analizamos las cosas filosóficamente, pero no temo a la muerte. Reconozco que mi vida es una muy difícil y voy a continuar viviendo experiencias peligrosas. Sé que no nos aprecian muchas personas por nuestra determinación de lograr libertad y justicia. Van a tratar de preservar el viejo orden, pero en realidad no creo que lo importante sea cuánto uno vive, sino cuán bien se vive. No es la cantidad de vida, sino la calidad de vida.
Están llegando los ganadores al aeropuerto de Estocolmo desde Múnich, Cambridge, Massachusetts, Oxford y Moscú. También llega a Oslo un hombre de Georgia. Aquí en Oslo, el gran día, dos horas antes de la ceremonia en Estocolmo, el reverendo Martin Luther King está a punto de recibir la medalla e insignia del Premio Nobel de la Paz que le entregará el doctor Jan, presidente del Comité del Parlamento Noruego que selecciona al ganador.
Es para mí un gran honor, a nombre del Comité Nobel, entregarle la insignia del Premio Nobel de la Paz, el diploma, así como la medalla de oro.
Gracias. Es tradicional interpretar música procedente del país de los ganadores. Por eso escuchamos los familiares acordes de Porgy y Bess, mientras la señora King observa a su esposo en la tribuna.
Me rehúso a aceptar la idea de que la humanidad está trágicamente sometida a una oscura noche de racismo y guerra. Que el brillante amanecer de paz y fraternidad no será nunca una realidad. Me rehúso a aceptar la noción cínica que nación tras nación tiene que descender por la espiral de militarismo hacia un infierno de destrucción nuclear. Creo que tropas desarmadas y el amor sin condiciones será nuestra realidad final. Por eso la justicia temporalmente derrotada es más poderosa que el triunfo del mal. Creo que incluso en medio de explosiones y balas existe la esperanza de un mañana mejor.
Hay en estos momentos hombres y mujeres desconocidos en Europa, América, África y Asia, que a diario se preguntan y luchan por responder las preguntas que formulan los niños. ¿Qué hace hervir el agua? ¿Qué es un virus? ¿Por qué nos bronceamos bajo el sol? ¿Cómo funcionan los músculos? ¿Qué significa un hombre de paz? ¿Y quién, sin buscarlo, ha logrado la fama?
Internacionalmente, Martin Luther King es reconocido como uno de los grandes luchadores de la humanidad. Arquitecto de un movimiento de la no violencia y de la desobediencia civil, este líder de la resistencia pacífica lograría grandes reformas sociales de trascendencia universal. En su discurso de agosto de 1963 en Washington, D.C., Martin Luther King dijo:
"That is something that I must say to my people who stand on the warm threshold which leads into the palace of justice."
Pero hay algo que debo yo decirle a mi pueblo, que espera en la antesala que conduce al palacio de la justicia. En el proceso de ganar nuestro lugar por derecho, no debemos ser culpables de actos malignos. No tratemos de satisfacer nuestra sed de libertad bebiendo en la copa de la amargura y del odio. Debemos siempre conducir nuestra lucha en el plano más alto de dignidad y de disciplina. No debemos permitir que nuestra creativa protesta degenere en violencia física. Y de nuevo, debemos escalar a las alturas majestuosas en que se unan la fuerza física y la fuerza espiritual.
Radio Martí honra hoy en el día de su nacimiento a Martin Luther King, Premio Nobel de la Paz 1964.
Free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Bebederos separados para blancos y para negros, gradas coloreadas en los cines, asientos diferentes para blancos y para negros en los ómnibus públicos, escuelas separadas para niños blancos y niños negros. Es inconcebible, esta era la realidad de la vida en algunas regiones de Estados Unidos, especialmente en el sur de la nación. La lucha para cambiar estas oprobiosas condiciones y para lograr igual protección bajo la ley para personas blancas y personas negras fue el telón de fondo en que se formó y llegó a su clímax la corta vida del líder del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, Martin Luther King Jr. Se celebra oficialmente en Estados Unidos su natalicio. Para señalar la importancia de esta conmemoración, baste decir que el día feriado es solo el segundo en Estados Unidos, después del de George Washington, que se celebra el día del nacimiento de una persona. Internacionalmente, Martin Luther King Jr. es reconocido como uno de los grandes luchadores de la humanidad, paralelo a Mahatma Gandhi en la India, como ejemplos de líderes de movimientos no violentos para lograr grandes reformas sociales de trascendencia universal. Con este programa especial, Radio Martí ha querido honrar su memoria, así como la de todos aquellos que han emprendido el camino de la desobediencia civil para mejorar las condiciones sociales y políticas de sus respectivas naciones. El 28 de agosto del año 1963, la ciudad de Washington fue testigo de un evento sin precedentes en la historia de la nación. Ese día se reunieron en la capital, al filo del monumento de Lincoln y a las márgenes de la llamada Fuente del Reflejo, cientos de miles de activistas por los derechos civiles en lo que se dio en llamar la Marcha de Washington. Para concluir el acto, Martin Luther King dijo el discurso que se ha convertido en el símbolo del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos y un discurso básico en la ideología de la desobediencia civil. Esa calurosa tarde de agosto en Washington, frente a miles y miles de manifestantes, el líder indiscutible por los derechos civiles en Estados Unidos comenzó sereno diciendo:
me siento feliz de reunirme con ustedes hoy en lo que quedará marcado en los tiempos venideros como la mayor demostración por la libertad en la historia de nuestra nación.
Pero no todo había comenzado allí. Era una larga y prolongada lucha. fue, primero, la lucha durante el siglo XIX por abolir la esclavitud en Estados Unidos. Lucha enconada que puso a los esclavistas de los estados sureños de la Unión en franca oposición a los abolicionistas del norte, encabezados por el presidente Abraham Lincoln, y que en definitiva condujo a la sangrienta guerra civil entre los años de 1861 y 1865, guerra que concluyó con la victoria del norte y con la firma de la Proclamación de la Emancipación y la 13ª enmienda de la Constitución, que abolió la esclavitud en toda la Unión. Así lo recordó en su discurso de agosto de 1963 el líder de los derechos civiles, Martin Luther King.
Hace un siglo, un gran americano, bajo cuya simbólica sombra nos encontramos hoy, firmó la Proclamación de la Emancipación. Aquel trascendental decreto se convirtió en el gran faro luminoso de la esperanza para millones de negros esclavos que ardían en las llamas de la injusticia. Vino como un jubiloso amanecer para poner fin a la larga noche del cautiverio. Pero 100 años después, el negro no es todavía libre.
La guerra de secesión terminó en 1865, pero el fin de la esclavitud no terminó con el sufrimiento de la población negra. Largas décadas de diferenciación social, política y sobre todo económica fueron tejiendo una urdidumbre que casi 100 años después del fin de la guerra mantenía un régimen prácticamente de segregación racial en los estados del sur.
100 años después, la vida del negro sigue estando tristemente mutilada por el grillo de la segregación y las cadenas de la discriminación. 100 años después, el negro vive en un islote solitario de pobreza en medio de un vasto océano de prosperidad material. 100 años después, el negro todavía languidece en los márgenes de la sociedad americana, exiliado en su propio país. Y por eso hemos venido hoy aquí, para denunciar esa condición vergonzosa.
Tampoco fue la marcha de Washington del año 63 la primera actividad para denunciar y oponerse a esa condición vergonzosa, como la calificara Martin Luther King. Habían transcurrido décadas ya de mantenidas protestas, quizás demasiado aisladas, cuando en 1952 la Corte Suprema atendió una serie de denuncias contra la segregación racial en las escuelas públicas, que dio como resultado el pronunciamiento unánime de la Corte Suprema de 1954, que, basándose precisamente en la 13ª enmienda, determinó que la segregación racial era inconstitucional. Ese hito marcó el inicio del movimiento de derechos civiles de Estados Unidos. En ese instante, Martin Luther King se acababa de graduar en la Universidad de Boston con el grado de doctor de filosofía, decidido a continuar la carrera de reverendo de la Iglesia Bautista que habían seguido su padre y su abuelo paterno, y decidido también a integrar el movimiento de derechos civiles en contra de la segregación y por la igualdad de la hermandad racial. En su discurso de agosto de 1963 en Washington, Martin Luther King continuó diciendo:
en cierto sentido, hemos venido a la capital de nuestra nación para cobrar un cheque. Cuando los arquitectos de nuestra nación escribieron las magníficas palabras de nuestra Constitución y de nuestra Declaración de Independencia, estaban firmando un pagaré, una nota promisoria de la cual todo americano es heredero legítimo. Esta nota fue una promesa de que todos los hombres, sí, hombres negros al igual que hombres blancos, tendrían garantizado el derecho inalienable a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Es evidente hoy que América ha incumplido esta nota promisoria en lo que respecta a sus ciudadanos de color. En lugar de cumplir ese sagrado compromiso, América le ha dado a la población negra un cheque sin fondo, un cheque que retorna con el cuño. Fondos insuficientes, pero nos negamos a creer que el Banco de la Justicia se haya ido a la bancarrota. Nos negamos a creer que no hay fondos suficientes en las enormes arcas de oportunidades de esta nación. Y por eso hemos venido a cobrar ese cheque. Un cheque que nos dará de inmediato la riqueza de la libertad y la seguridad de la justicia.
La victoria judicial de 1954, en que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional la segregación racial, fue el disparador de todo un movimiento arrollador. Al año siguiente, en 1955, se produjo el llamado boicot contra los ómnibus públicos de Montgomery, una ciudad del sureño estado de Alabama, cuando la señora negra de 43 años de edad, Rosa Parks, se negó a cederle el asiento que ocupaba en un ómnibus a un hombre blanco, lo que provocó su arresto y la subsiguiente protesta de la comunidad negra. Ese incidente catapultó al joven reverendo Dr. Martin Luther King Jr. al liderazgo de lo que desde entonces comenzó a ser el movimiento pacífico de desobediencia civil en defensa de los derechos civiles en Estados Unidos. El movimiento, a partir del incidente de Montgomery, se extendió a muchas ciudades del sur de Estados Unidos, acaparando la atención de todo el país. Se produjeron así incidentes no violentos, pero de gran tensión política y social, en Little Rock, estado de Arkansas, en Carolina del Norte, en el servicio de ómnibus interestatal, en todo el país, y también en la ciudad de Birmingham, Alabama, en uno de los incidentes en que el Dr. King, ya líder reconocido del movimiento de desobediencia civil que clamaba por soluciones cada vez con mayor urgencia, fue detenido. En su discurso de agosto del 63 en Washington, Martin Luther King continuó diciendo:
hemos venido también a este venerado lugar para recordarle a América la feroz urgencia del presente. Este no es momento para permitirse el lujo de dejar enfriar la cuestión, ni de tomarse el tranquilizante del gradualismo. Ahora es el momento de hacer valedera la promesa de la democracia. Ahora es el momento de empinarse desde el valle sombrío y desolado de la segregación a la luminosa senda de la justicia racial. Ahora es el momento de levantar a nuestra nación del pantano de la injusticia social a la sólida montaña de la hermandad. Ahora es el momento de hacer realidad la justicia para todos los hijos de Dios.
Desde la prisión de Birmingham, Alabama, cuando fue detenido por encabezar las protestas antisegregacionistas de abril de 1963 en esa ciudad sureña, Martin Luther King se había referido ya en carta que ha quedado para la historia a la urgencia de las luchas por los derechos civiles. Entonces escribió: sabemos por dolorosa experiencia que el opresor nunca ofrece la libertad voluntariamente y nunca ha participado en ninguna acción directa que se haya realizado en el momento oportuno para el opresor. Hemos esperado más de 340 años para poder disfrutar de nuestros derechos constitucionales y nuestros derechos divinos. Hace años que vengo escuchando la palabra «esperen», pero este «esperen» casi que quiere decir «nunca». Debemos recordar a los distinguidos juristas del pasado que acuñaron la frase «justicia muy demorada es justicia negada». En su discurso frente al monumento de Lincoln en Washington, en agosto del 63, Martin Luther King apuntó:
sería fatal para la nación no comprender la urgencia del momento. Este sudoroso verano del legítimo descontento del negro no pasará hasta que llegue un renovado otoño de libertad y de igualdad. 1963 no es un fin, sino un comienzo. Y aquellos que piensen que el negro tiene que disminuir el vapor y que ahora tiene que estar contento, sufrirán un rudo despertar si la nación regresa al status quo. No habrá ni descanso ni tranquilidad en América hasta que se le garantice al negro sus derechos ciudadanos. Los remolinos de las revueltas continuarán estremeciendo las bases de nuestra nación hasta que emerja el día brillante de la justicia.
Parecería que Martin Luther King se refería en ese momento de su alocución frente al monumento de Lincoln a remolinos de revueltas en que imperara la violencia. Pero no era así. Martin Luther King era el arquitecto de un movimiento de la no violencia, de la resistencia pacífica y de la desobediencia civil.
Pero hay algo que debo yo decirle a mi pueblo, que espera en la antesala que conduce al Palacio de la Justicia. En el proceso de ganar nuestro lugar por derecho, no debemos ser culpables de actos malignos. No tratemos de satisfacer nuestra sed de libertad bebiendo en la copa de la amargura y del odio. Debemos siempre conducir nuestra lucha en el plano más alto de dignidad y de disciplina. No debemos permitir que nuestra creativa protesta degenere en violencia física. Y de nuevo, debemos escalar a las alturas majestuosas en que se unan la fuerza física y la fuerza espiritual. Esta maravillosa nueva militancia que ha calado tan hondo en la comunidad negra no nos debe conducir a desconfiar de todos los blancos, porque muchos de nuestros hermanos blancos, como es evidente por su presencia hoy aquí, se han dado cuenta de que su destino está irremediablemente unido a nuestro destino. Y se han dado cuenta de que su libertad está inextricablemente unida a nuestra libertad. No podemos andar solos. Y mientras andamos, debemos hacer el compromiso de que siempre marcharemos hacia adelante. No podemos volver atrás. Hay quien le pregunta a los militantes por los derechos civiles, ¿y cuándo es que van ustedes a quedar satisfechos?
En su carta de Birmingham, Martin Luther King había ya subrayado el alcance y el carácter del movimiento. En aquella carta, escrita desde la prisión, después de haber sido detenido por su participación en protestas callejeras y que estaba dirigida a reverendos blancos de su propia iglesia, pero que ha quedado como modelo de la desobediencia civil, Martin Luther King había escrito: «Ustedes se preocupan muchísimo por nuestros deseos de quebrar leyes. Esta es una preocupación legítima. Es extraño y paradójico vernos quebrar leyes, precisamente porque somos nosotros quienes más urgimos a todo el mundo a que cumplan la decisión de la Corte Suprema de 1954 en contra de la segregación racial. Alguien podría preguntarse, ¿cómo es que ustedes urgen a que se cumplan unas leyes mientras que ustedes mismos violan otras? La respuesta es muy sencilla. Existen dos tipos de leyes: leyes justas y leyes injustas. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Cualquier ley que degrade la dignidad humana es injusta. Cualquier ley que dignifique al hombre es una ley justa. La segregación es injusta, pero uno debe oponerse a una ley injusta abiertamente, amorosamente. No con odio. Esa es la diferencia entre lo uno y lo otro. Y en su discurso de agosto del 63 en Washington, Martin Luther King exponía los objetivos finales de las protestas, respondiéndose la pregunta: ¿hasta dónde llegar? ¿Cuál es la meta de este movimiento? ¿Hasta cuándo no estaremos satisfechos?
Nunca estaremos satisfechos mientras el negro sea víctima del terror de la brutalidad policial. Nunca estaremos satisfechos mientras no podamos, después de cansar el cuerpo luego de un largo viaje, descansar en los moteles de las carreteras y en los hoteles de las ciudades. No podemos estar satisfechos mientras el negro se pueda mudar nada más que de un gueto pequeño a otro más grande. No podemos estar satisfechos mientras a nuestros hijos se les prive de su seguridad y se les robe su dignidad con letreros que digan solo para blancos. No podemos estar satisfechos mientras un negro en Mississippi no pueda votar y un negro en Nueva York piense que no tiene por quién votar. No, no. No estamos satisfechos y no estaremos satisfechos hasta que la justicia corra como el agua y corra tan recta como un formidable manantial.
A pesar de encabezar el movimiento de protestas en contra de la segregación con la filosofía de la no violencia y la desobediencia civil, Martin Luther King había sido criticado por precipitar actos violentos. Ya en su carta desde la prisión de Birmingham, había respondido a esa inquietud cuando escribió: ¿puede argumentarse con alguna lógica esa acusación? Es como si acusaran al hombre que es robado porque sus posesiones precipitaron el robo. Es como si se acusara a Jesús porque su incesante prédica en busca de la verdad precipitara su crucifixión. La sociedad debe proteger al robado y castigar al ladrón. Y en su discurso de Washington, el líder por los derechos civiles inyectaba a sus oyentes de la confianza en la victoria final del movimiento.
No desconozco que muchos de ustedes han llegado aquí después de enormes sacrificios y penalidades. Algunos acaban de salir de cárceles estrechas. Algunos han llegado de lugares donde su lucha por ser libres ha resultado en las golpeaduras de la tormentosa persecución y el apuñalamiento de la borrascosa brutalidad policial. Ustedes son los veteranos del sufrimiento creativo. Continúen trabajando con la fe de que el sufrimiento involuntario es salvador. Regresen a Mississippi, regresen a Alabama, regresen a Carolina del Sur, regresen a Georgia, regresen a Luisiana, regresen a las barriadas y a los guetos de nuestras ciudades norteñas, sabiendo que la situación puede cambiar y va a cambiar.
Con esa fe y esa confianza en los objetivos dignos y alcanzables del movimiento, pero sabiendo además que todavía faltaba mucho por andar, Martin Luther King, en aquella tarde calurosa en la ciudad de Washington y al pie del monumento de Lincoln, concluyó su discurso con las emocionadas palabras que han quedado como símbolo de la lucha por los derechos civiles en todo el mundo y que dan título a esta histórica alocución del 28 de agosto de 1963. Yo tengo un sueño.
Y so I go back to the South, not in despair. I go back to the South, not with a feeling that we are caught in a dark dungeon that will never lead to a way out. I go back believing that the new day is coming. And so this afternoon I have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream.
Les digo hoy, amigos míos, que aun cuando tengamos que enfrentar las dificultades de hoy y las de mañana, yo todavía tengo un sueño. Es un sueño con sus raíces clavadas profundamente en el sueño americano. Yo tengo el sueño de que un día esta nación se elevará y hará valedero el verdadero sentido de su credo, que es: consideramos estas verdades como evidentes en sí mismas de que todos los hombres son creados iguales. Yo tengo el sueño de que un día en las rojizas colinas de Georgia, los hijos de los que una vez fueron esclavos y los hijos de los que una vez fueron dueños de esclavos se puedan sentar juntos en la mesa de la hermandad. Yo tengo el sueño de que un día el estado de Mississippi, un estado donde arde la hoguera de la injusticia, arde la hoguera de la opresión, se convertirá en un oasis de libertad y de justicia. Yo tengo el sueño de que mis cuatro pequeños hijos vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Yo tengo un sueño hoy. Yo tengo el sueño de que un día allá en Alabama, con sus viciados racistas, con su gobernador de labios manchados por la palabra nulificación, un día allá en Alabama, los pequeños niños negros y las pequeñas niñas negras podrán juntar sus manos con pequeños niños blancos y pequeñas niñas blancas, como hermanos y hermanas. Yo tengo un sueño hoy. Yo tengo el sueño de que un día cada campo será bendecido, cada colina y cada montaña se aplanará, los campos agrestes serán praderas y los lugares torcidos se enderezarán y se revelará la gloria del Señor y todos lo veremos unidos. Esta es nuestra esperanza, esta es la fe con que yo regreso al sur. Con esta fe seremos capaces de lanzar una piedra de esperanza desde la montaña de la angustia. Con esta fe seremos capaces de transformar las horribles discordias de nuestra nación en la hermosa sinfonía de la hermandad. Con esta fe seremos capaces de trabajar juntos, de orar juntos, de luchar juntos, de ir a la cárcel juntos, de levantarnos por la libertad juntos, sabiendo que un día seremos libres. Ese será el día. Ese será el día cuando todos los hijos de Dios podrán cantar con un nuevo significado. Y cuando esto ocurra, cuando hagamos que reine la libertad, cuando hagamos que reine desde cada pueblito y desde cada villorrio, desde cada estado y desde cada ciudad, llegaremos entonces al día cuando todos los hijos de Dios, los hombres negros y los hombres blancos, los judíos y los cristianos, los protestantes y los católicos, seamos capaces de juntar las manos y cantar el viejo espiritual negro. Libre al fin, libre al fin. Gracias Dios Todopoderoso, somos al fin libres.
Jews and Gentiles, Protestants and Catholics will be able to join hands and sing with the Negro in the spiritual of all. Free at last! Free at last! Thank God Almighty!
Las condiciones de vida del negro en Estados Unidos efectivamente cambiaron tremendamente. Finalmente, el 2 de julio de 1964, el presidente Lyndon B. Johnson firmó la ley conocida como Acta de los Derechos Civiles de 1964, que puso fin legalmente a todo tipo de discriminación y segregación de todas las minorías en todas las regiones de la nación, lo que inició el firme camino, todavía inconcluso, de una verdadera hermandad racial en Estados Unidos. Pero Martin Luther King no pudo ver realizado su sueño. Balas asesinas cortaron su vida el 4 de abril de 1968. Su sueño ha quedado como una bandera de lucha, no solo para la población negra de Estados Unidos, sino para todas aquellas que luchan por la dignidad humana en todas las regiones del planeta, y que, en día no lejano, lograrán ver hecho realidad esa hermosa ambición de hermandad y armonía universal. Escribió Antonio Berre, técnico de audio Danilo Fuentes Viñoli. Producción, Ofelia Oviedo. Les habló Luis Covarrubias.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba la creación de este documento universal.
Me corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social.